desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, son las 8 de la mañana, 31 minutos. Les habíamos dicho hace un instante nada más que el tema de hoy a que se iba a referir el director de Factum, Oscar Botinelli, es en los últimos días del gobierno efectivo de Mujica, el comienzo del desempoderamiento. Y decíamos en un comentario que hacíamos con Mariano Tucci que el desempoderamiento, que seguramente en diálogo con Oscar Botinelli vamos a ver de qué se trata, uno puede llegar a entender que es algo así como la lenta y paulatina pérdida, muy lenta seguramente y muy paulatina pérdida, del poder real que uno tiene o con el que uno cuenta cuando asume el gobierno. Y como todos los viernes, a las 8:30, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, vamos a presentarle el análisis político de Oscar Botinelli. Oscar Botinelli es el director general de Factum. Y como les decíamos, el tema de hoy es, en los últimos días del gobierno efectivo de Mujica, el comienzo del desempoderamiento. Uno tiene la impresión de que esta es una de las campañas electorales que comienza más temprano. El año electoral es el año que viene, comienza en octubre, son las elecciones, y resulta que ya estamos, varios meses que se está hablando del tema del lanzamiento de la campaña electoral. O sea, todos los partidos, todos los sectores han hecho algunas movidas vinculadas con esto. Y es el que comienza más temprano. A lo sumo, comienza más o menos por la misma época que empezó en el año 1998. Claro, en el año 84 estaba la dictadura, ¿no? En el año 1984 estaba la dictadura, por lo que la campaña empezó bastante antes. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Bueno, tenemos problemas. No sé si ustedes habrán notado que tenemos problemas de comunicación, ¿no? Yo les estaba contando que el tema de hoy con Oscar iba a hablar de la pérdida lenta y paulatina de poder que tiene el actual gobierno del presidente Mujica. Les decía que nos comentaba Oscar que el comienzo de esta campaña electoral parece ser una de las que arranca más temprano. Oscar, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Fernando?
Bien, bueno, yo había arrancado diciendo que sí. Seguramente esta es una de las campañas electorales que comienza más temprano.
Sí, por lo menos, digamos, de lo que tenemos conocimiento, de que terminó el régimen militar para ahora.
Claro.
Porque, digamos, tú algo resumías.
Sí, yo decía que en el 84 estaba la dictadura.
Claro, después, 94, 89, como regía la elección única, en noviembre.
Sí.
Era más lógico, empezaba el mismo año, ¿no?
Claro, claro.
Realmente mayo, yo qué sé.
Sí, sí.
Lo que cambió fue la reforma del 96, sobre todo que en el 99 las elecciones, hay que acordarse, empezaban en abril, ¿no? El 25 de abril. Aún así, en esta época, todavía no estaba ni el candidato del Foro Ballista, todavía no estaba definido el Partido Nacional, los cuatro candidatos, todavía Álvaro Ramos apoyaba a Volonté. Entonces, lo que vemos es que luego de la crisis del 2002 fue que se cortó el ciclo electoral y se resolvió iniciarlo en junio, el último domingo de junio. Resulta que esta vez tampoco es el último, sino el primer domingo de junio, porque el primero de junio, porque recordemos que entre el 12 de junio y el 13 de julio se realiza el Campeonato Mundial de Fútbol. Bueno, y hay perspectiva de que Uruguay se clasifique, lo vemos en estos días. Si eso ocurre, no hay clima para una campaña electoral en medio del Mundial de Fútbol, y menos para hacer elecciones el 29 de junio. Ese día justo cae la segunda jornada de los octavos final. Vaya si puede haber elección. Ahora, sin duda el correr las elecciones preliminares de abril a junio contribuyó mucho que la campaña electoral se iniciase un poco más tarde, a principio del mismo año electoral y no a fin del año anterior. Tanto en 2004-2009 realmente el clima de campaña estaba más en febrero. Lo que pasa es que ahora se dio una cosa insólita. Todos los principales precandidatos están definidos. Tabaré Vázquez en el Frente Amplio, la calle Pau y la Reñada en el Partido Nacional, José Amorín y Pedro Bordaber en el Partido Colorado, Pablo Mier en el Partido Independiente, Gonzalo Abella en la Coordinadora de Unidad Popular, ¿no?
¿Y esto, Oscar, no fue así, por ejemplo, en el 99?
Bueno, recién veníamos justo diciendo eso, que todavía a esta época Luis Hierro López, Hugo Fernández Fango y Ricardo Lombardo disputaban la precandidatura del Foro Ballista. Bueno, Álvaro Ramos rompe con Boronté y se proclama candidato más hacia octubre. Así que aunque fueron más temprano, recién se define más tarde que hoy. Y ahora sí, están, como dicen los carreristas, ¿no? Todos los pingos en la cinta alargada, ¿no?
Bien, y por eso en el título te referías a el comienzo del desempoderamiento. ¿Qué quiere decir, bueno, Oscar?
Linda palabra.
Sí.
El desempoderamiento es decir, la pérdida de poder, ¿no? Es un término de la ciencia política, sin embargo, alguna persona o institución comienza por el poder, se degrada el poder, ¿no? Se disminuye el poder. Y el término se aplicó mucho en México, y vale la pena contar los episodios. En México, un tiempo después de la Revolución, hacia fines de los años 20, se funda un partido hegemónico, ¿no? Primero fue el Partido Revolucionario, Partido Nacional Revolucionario. Luego se fue sustituido por el Partido de la Revolución Mexicana, que derivó en el actual Partido Revolucionario Institucional, conocido por su sigla PRI. Bueno, desde entonces, a fines del siglo XIX, fue un régimen México de escasa o nula competitividad electoral. El presidente iba a ser necesariamente del PRI, de ese partido hegemónico. Y había una característica, el presidente de la República que terminaba su mandato, bastantes meses antes, elegía el sucesor. En ese momento, ese instante en que ese presidente, que es una especie de emperador azteca, ¿no?, designa a su sucesor, era llamado el destape, ¿no? Como que daba vuelta la carta y decía, acá está mi sucesor. La verdad que el presidente en ese momento ejercía el máximo poder. ¿Qué mayor poder que decir, yo digo quién es el próximo presidente? Pero en el momento que destapaba el nombre de su sucesor, comenzaba el decline, comenzaba el empoderamiento. Porque en ese instante decía, bueno, va a ser este otro, ¿eh? Y todos los ojos se ponían en el próximo presidente. Se buscaba qué iba a decir de cada cosa, qué pensaba hacer, quién iba a ser sus ministros. En México le llaman secretarios de los ministros. Entonces el presidente titular quedaba reducido a la administración cotidiana, al manejo más de la administración que del gobierno. Y entonces ya no se esperan anuncios, ¿eh? Solo se esperan decisiones inmediatas, concreción de lo iniciado. El último vestigio de poder que le queda es cuando dice, bueno, pongo la piedra fundamental de tal obra que se va a hacer, o las famosas cortadas de cinta de las obras que se van a hacer, o algunas que se terminan y se inauguran, ¿no?
¿Y estamos cerca, Oscar, del destape y de ese empoderamiento?
Bueno, hay un dato muy fuerte, ¿no? Obviamente hay competencia y precandidatos, sobre todo dos importantes del Partido Colorado, dos importantes del Partido Nacional, pero tres de cada cuatro uruguayos piensa que el próximo presidente, fuera de toda duda, lo va a ser Tabaré Vázquez. Atención, esto es lo que dice la gente, no importa si nos gusta o no nos gusta, esto arroja el índice Winner que elabora Factum y cualquiera lo puede ver en las conversaciones de su entorno. Y a nivel de las propias élites nacionales, el empresariado, las llamadas fuerzas vivas, se aguarda cada palabra de Tabaré. Se pregunta, ¿y quién va a ser el ministro de Economía? ¿Gabriel O'Donnell o Álvaro García? Que son los nombres que andan en la... ¿Danilo Astori será realmente el ministro de Relaciones Exteriores? Nosotros ya hace más de un mes acá insinuamos esto. ¿Va a continuar o no Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior? Y bueno, y ya, obviamente, mucho antes, ¿quién va a ser vicepresidente? Con mayor precisión, la vicepresidente, Mónica Xavier o Ivón Pasada, que es más o menos lo que se está hablando en estos días. Y estas son las preguntas que uno recoge cuando recorre reuniones con empresarios, con dirigentes sindicales, con formadores de opinión, con analistas, operadores económicos y financieros, y con periodistas, ¿no? Entonces, esto por supuesto sí tiene impacto en la campaña electoral. El que haya un candidato que se considera que ya va a ser el próximo presidente le cambia todo el clima de la campaña. Eso es para otro análisis, porque eso obliga a también a redoblar esfuerzos a los candidatos opositores para decir la cosa no es así. Pero ese es otro análisis, ¿no?
Bien. Óscar, ¿nos vamos acercando al desempoderamiento? ¿Ese es el impacto en el gobierno?
Bueno, hay un tema que es este, digo, no se produjo el destape mexicana, pero por ahí, ¿no? Si hay la creencia, no importa si es real o no, esto es lo que yo siempre mucho marco en los análisis, ¿no? Lo que importa es lo que la gente cree, y si 3 de cada 4 creen que el próximo presidente lo va a ser Tabaré Vázquez, la gente va a actuar en ese sentido. Si 3 de cada 4 ciudadanos y casi todas las élites creen eso, se van a dedicar, ya se están dedicando, a escuchar cada palabra suya, a especular sobre quién va en qué cargo. Mucho más cuando se avisoran tiempos, por lo menos, digamos, menos clamorosos que los que hemos pasado, y donde el cinturón no se va a poder llevar tan flojo, ¿no? Entonces las preocupaciones son mayores. ¿Qué ocurre? Que el presidente Mujica se desempodera. Entonces, el tiempo final de su gobierno efectivo es este. Uno diría, todavía es muy importante lo que hago diga el gobierno en medio de esta conflictividad sindical, la tensión por... está bajando un poco, ¿no? La tensión por la aprobación de la última ley presupuestal de este gobierno, la rendición de cuentas, ¿no? Y el desarrollo de la última ronda de consejo salario de este gobierno. Bueno, todo esto, más o menos, termina en octubre. El 26 de octubre, un año antes de las elecciones nacionales, vence el plazo para que renuncien a los directorios de las empresas del Estado, es decir, de los centros autónomos, los servicios centralizados, quienes quieran ser candidatos a senadores o diputados. Bueno, ahí se termina prácticamente el gobierno como gobierno, lo que queda más una administración, ¿no? Entonces, en estas últimas 2 semanas, en las últimas 2 semanas de octubre se va a vivir el fin del gobierno. Y ahí los focos se terminan de posar en los candidatos, de todos, y en particular en Tabaré Vázquez. Igual el gobierno va a dar pasos adelante, lo pretenden en la regasificadora, quizás avance en algún otro tema importante, pero sustancialmente es un gobierno que va, repito, a administrar el tiempo que le reste, que es mucho, va a ser nada menos que 16 meses lo que le va a restar de gobierno a partir de octubre. Bueno, quiero aclarar que todo esto es independiente de que a uno le guste o no le guste. Obviamente todos los candidatos van a decir, no es así, Tabaré no va a ser el próximo presidente, lo vamos a desafiar, va a caer, bueno, perfecto. Pero lo primero que tienen que hacer los candidatos es derrumbar esa idea que se instaló de que ya es el próximo, inexorablemente el próximo presidente con mayoría parlamentaria. Eso es lo que importa para el análisis y para la campaña electoral. Entonces, el problema es que mientras subsista esta idea, si toda campaña electoral quita protagonismo en general al presidente, quita poder al gobierno y al presidente, esa pérdida de poder es mucho mayor cuando hay una creencia dominante de que hay un sucesor de su propio partido, que además es nada menos que el predecesor, es decir, que el presidente actual queda un sándwich entre el gobierno anterior de Vázquez y lo que está viéndose como futuro gobierno de Vázquez. Entonces, está por empezar o está empezando el desempoderamiento de José Mujica, su pérdida de poder, su fin de mandato.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Óscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Óscar, buen fin de semana y nos reencontramos el viernes.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, que pase bien. Señores, las 8:43 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Óscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.